9:05 de la mañana. Pero sigo recordando que estamos en Herrera, en cope, arroba cope.es. Y que ahora tenemos el gusto de saludar en vivo y en directo a la ministra de Fomento del Gobierno de España, que es la señora Ana Pastor. Señora Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
No le extrañará si le pregunto cuándo me va a acabar el AVE Almería.
Pues va...
Lentito.
Va al ritmo que hemos podido en esta legislatura, pero están obras licitadas y desde luego en estos próximos años podrá terminarse. Ahora estamos, como sabe, terminando el AVE a Murcia, que estará, si todo va bien, a final de año. Hemos licitado ya hacia abajo. Sabe que en el medio, entre Almería y Murcia, había ahí unos túneles que no iban a ninguna parte porque habían hecho un trozo que no conectaba con nada, y lo que estamos haciendo es... Sí, parece de risa, pero no es de risa, es que es así. Y además estaba sin pagar. Y a partir de ahí llegará Almería, que es muy importante para las personas, pero muy importante para las mercancías. Porque, como sabes, es una zona que produce muchísimo hortalizas y frutas.
Y con esa parada estratégica en Cuevas de la Almanzora que van a realizar, que va a ser una... ¿Por qué os reís?
Porque no conocen aquello.
Yo no me he reído.
Señor,
yo no me he reído. Han sido estos dos.
A ver, la parada estratégica en Cuevas de la Almanzora. Entre Cuevas de la Almanzora y Vera, para entendernos, pero más hacia Cuevas que hacia Vera.
El gobierno, a pesar de la crisis, hemos seguido invirtiendo 5.000 millones en nave al año, y eso hace posible que hayamos abierto la línea a Alicante y a Gerona y a la frontera, y en este momento, este mes, si León. No hay ningún problema, va a llegar a León y a Palencia, y está al 95% a otras más de 5 ciudades de España, que es Granada, que es muy importante para Almería, porque se va a poner un cambiador a la salida de Granada para que pueda haber trenes directos a Almería, que es Castellón, que es, Cádiz está terminado, porque se está terminando la segunda vía, pero ya hay comunicación directa con línea del siglo XXI, que es Zamora, y creo que me olvido, y Murcia, que ya lo he dicho. Y eso está al 95%, por lo tanto, creo que se ha hecho de una manera bastante eficiente y que la verdad es que todas las ciudades tienen derecho a tener una buena comunicación y no tener trenes que tarden pues lo que tardan algunos lugares de España. Y seguimos con el resto, con la I vasca, con el AVE a Galicia, con el túnel hacia Asturias y por lo tanto, pues acortando tiempos y mejorando. Y eso hace que, por ejemplo, este agosto, me han dado el dato anoche, el AVE ha vuelto a crecer. Es que estábamos entre AVE y larga distancia en el 2011 en 21 millones y estamos en más de 30. Vamos a tener más de 30. Ha crecido el 7,7% y un acumulado del 10%. O sea, que eso significa que, vamos, entiendo que significa que las cosas se están haciendo razonablemente bien.
Cuando un viajero toma un tren de alta velocidad en Francia, venga o no venga a España, entra al andén después de haber pasado por el control de billetes y sube directamente al tren sin que nada, ningún arco detecte si lleva Kalashnikov o no lleva Kalashnikov. En España hay un control de equipajes, quiero decir que todos tenemos que dejar la bolsa, con lo cual, hombre, uno puede guardar una navaja faltriquera, pero difícilmente un Kalashnikov encima. ¿Las medidas de seguridad en el ferrocarril van a cambiar? ¿Hacia qué tendencia y en qué intensidad?
Bueno, hubo el sábado, como saben, una reunión de ministros de Transporte Interior en París. En esa reunión, aunque es una reunión que lo que se hace es una resolución de todos los países, se va a tratar el tema en la Comisión de Transportes del mes de octubre. Lo que puedo decir es que la tendencia es a que todos los países de la Unión Europea tengamos los mismos controles. ¿Y qué está pasando en este momento? Pues que España es uno de los países, de los pocos países, que sí que tiene, dedica muchos recursos. España, entre aeropuertos y ferrocarril, tenemos casi 8.000 personas de seguridad privada destinadas solo a seguridad. Aquí lo más importante es el control de lo que llevan las personas. En un espacio Schengen se mueve todo el mundo con libertad, pero lo que sí, la tendencia desde luego es a que otros países hagan lo mismo. Como usted acaba de señalar, de poco vale que el tren que sale de Madrid o de Barcelona se haga un control, pero luego el que vuelve de Europa no tenga ese control. Por lo tanto, esa es la tendencia. Se habló también de que haya billetes, el ticket que sea nominativo. Yo ya les expliqué que eso tiene bastantes dificultades, que en España, como saben, hemos puesto un nuevo sistema en Renfe, que es, por supuesto, la identificación de las personas que lo compran a través de Internet. Especialmente lo hemos hecho por los niños, que los niños viajan gratis para saber qué niños van en un viaje, y eso se está haciendo. ¿Qué pasa? Que yo le decía al comisario, a la comisaria europea y a mis compañeros europeos, que tenemos que hacer posible que el tren sea seguro, pero a la vez que sea cómodo y accesible y abierto, porque lo que no podemos convertirlo es en poner un montón de obstáculos, porque mucha gente elige el tren por muchos motivos, ¿no? Pero lo elige sobre todo porque es cómodo y es flexible, y esa flexibilidad y comodidad no nos la podemos cargar, con perdón, si hacemos las cosas bien. Va a venir la ministra belga, vendrá a ver Atocha. Atocha es una de las estaciones de, saben que está el centro de control, el Da Vinci, que es el que controla todo desde ahí, y tenemos, como le digo, muchísimos recursos destinados a seguridad, hay patrullas móviles, hay personas también de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de civiles, vestidos de civiles, si me permite, y por lo tanto, pues yo diría que hay mucho todavía, muchas cosas que hacer, pero que bueno, que estamos, comparativamente con otros países de la Unión Europea, bueno, el único sitio de la Unión Europea donde hay control es el túnel que comunica con el Reino Unido.
Dos cuestiones, independientemente de lo que le quieran preguntar. Mis colegas, la que le pido un especial ejercicio de concreción. ¿Sabe usted lo que le va a pedir la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y sabe usted lo que está dispuesta a ofrecerle?
Bueno, yo lo que sí le voy a pedir yo a la señora Colau es, fíjese, que parecería increíble que uno tenga que pedir estas cosas. Oiga, déjenos seguir adelante con las infraestructuras tan importantes que tiene Cataluña. Fíjese que se ha pronunciado la señora Colau en contra de la lanzadera que va a unir el aeropuerto del Prat con el centro de Barcelona, que es una de las infraestructuras más importantes de Cataluña. Que cuando hemos retomado esa obra, porque se licitó en su día, es de esas obras que yo me encontré licitada, adjudicadas y que no se habían empezado, pues está en contra y le quiero explicar por qué. Bueno, voy a intentar convencerla de que es muy importante.
¿Porque hay una vía? Porque
Pues no lo sé. La verdad es que yo lo que intentaré es convencerla de que es importantísima. De cualquier modo, esa obra no se va a parar. Quiero decir, vamos, a no ser que lo diga un juez, pero desde luego esa obra va a seguir adelante.
Segunda cuestión. ¿Se lamenta el gobierno, después del buen trabajo que ha hecho el señor Vargas en AENA, que lo ha puesto en números negros, después de haber estado mucho tiempo en rojos, de haber vendido AENA al precio que se vendió, bueno, lo que vendió de AENA al precio que se vendió?
Bueno, yo, lo que primero de todo, explicar que efectivamente no había dinero para pagar la nómina, y desde el Grupo Fomento lo que hemos hecho, y con el equipo de dirección de AENA, es darle la vuelta a la cuenta, como lo estamos haciendo en Renfe, y hacer que hoy, por ejemplo, además de que tenemos mucho tráfico, el tráfico, por ejemplo, en Barajas, este dato también es de anoche, bueno, anoche que ha terminado el mes de agosto, es que ha crecido Barajas un 14%, con lo cual, y lo que hemos hecho es cambiar la compañía, y desde luego la valoración de AENA no la hizo la ministra ni la hizo el señor Vargas, la hizo un equipo financiero que determinó, fíjese, si fue así, que todos los empresarios, todas las empresas que iban a entrar a formar parte del núcleo duro de la compañía no lo hicieron porque dijeron que la acción era muy alta. Hombre, lo que deberíamos estar contentos es que hoy la acción está alta, porque no olvidemos que el Estado tiene el 51% de la compañía. Por lo tanto, donde no había valor, ahora hay valor. Donde, por cierto, lo más importante, aparte de esto, es que el modelo del gobierno anterior era que el aeropuerto de Madrid y el de Barcelona, ya estaba el tema terminado, lo paré al llegar, esos aeropuertos se vendían a dos empresas, y por lo tanto se rompía lo más importante que tiene España para el turismo, que es la red.
Carmelo, tenemos un par de minutos,
sí,
pero
muy rápido, déjeme que vuelva rápidamente a la seguridad en los trenes, señora ministra, porque los trenes los utilizamos todos, o los de larga distancia o los de cercanías. En los de larga distancia, efectivamente, es el único país de Europa donde se pasan los equipajes por un arco de seguridad, pero no a las personas. Alguien puede llevar una pistola en un cinto. Eso se va a corregir, y con los de cercanías, ¿qué se puede hacer?
Bueno, primero decirle que sí que hay controles también a personas con las raquetas que usted conoce y hay personas de seguridad.
Yo pasé ayer un control porque, y luego a mí no me miró nadie.
Pues porque las personas, parte de la seguridad no se explica, porque si explicamos todas las cosas que se hacen, pues entonces no estaríamos seguros o estaríamos menos seguros. Por lo tanto, claro que hay control visual, hay patrullas móviles y hay centenas de personas de cuerpos y fuerzas de seguridad que están exclusivamente dedicados a las estaciones. Por lo tanto, la seguridad absoluta no se puede nunca garantizar, porque desafortunadamente vivimos en un mundo que hay mucha gente que ya sabe lo que hace. Pero desde luego le puedo asegurar que vamos a seguirla reforzando y, como le decía, fíjese, casi 8.000 personas entre aeropuertos y estaciones que no lo tiene ningún país, lo cual no quiere decir que tengamos que reforzar, y más en un momento como este. Sabe que tenemos el nivel 4 de alerta, las estaciones forman parte, como sabe, de uno de los puntos, son puntos críticos, y por cierto el día 10 de septiembre se aprueba el plan estratégico de seguridad en el subsector que llamamos ferrocarril, que forma parte de ese plan del gobierno de las estructuras críticas del país.
Ángel,
usted lleva casi 4 años de ministra de Fomento, y le debo confesar, Ana, que cuando al poco tiempo de llegar al ministerio, a mí importantísimos constructores y grandes ejecutivos me decían: joder, qué diferencia. Con esta mujer, pues prácticamente no queda comer, no vienen nuestras empresas a comer con nosotros, es tremendamente distante, y los de antes, sin embargo, estaban todo el día comiendo en nuestros despachos y había mucha más relación. Le pregunto directamente, y me subo al asunto de las comisiones, del 3%, de las corruptelas. ¿Usted vio, sospechó o constató corruptelas desde grandes constructores, desde el Departamento de Fomento con mayúsculas, desde ese enorme sector en la economía y en la política española?
Bueno, dos consideraciones. Primero, no, porque si hubiera visto algo de eso, les lo hubiera llevado a la Fiscalía. Y dos, eso no se llama ser distante, se llama tener un principio ético, que es que puedes llevarte bien con la gente, que es mi obligación, pero desde luego cuando de lo que se trata es del dinero público, cuando lo que se trata es de la contratación pública, desde luego la ministra de Fomento, no solo ella, sino desde luego todo su equipo y las personas de mi entorno, hay unos principios éticos y hay un código ético que hay que respetar. Y ese respeto es de que las reglas estén absolutamente claras. Y desde luego, si alguien se la salta, no puede estar en la vida pública. Y por lo tanto, yo siempre he dicho que los que estamos en política no es que seamos más listos, más buenos, más no sé qué, más estupendos, pero desde el punto de vista ético, hay un comportamiento, aparte de que no se puede robar, como ya se entiende, pero desde luego lo que tienes que ser es intachable, y por lo tanto esto de la amistad manifiesta. O sea, yo sinceramente lo que tengo que hacer es gestionar bien el dinero que los ciudadanos me han encargado, y por lo tanto es incompatible. O sea, yo estas cosas, cuando escucho y leo lo que estoy viendo estos días, pues me llevo las manos a la cabeza, porque me parece que el país y los ciudadanos no se merecen que esté al frente de la administración o de lo público personas que no distingue lo público de lo privado.
¿Pero detectó algo o no detectó algo?
Yo lo que he visto es que el modelo de contratación era mejorable, que había empresas públicas como, por ejemplo, el Adif o Renfe, que no tenían áreas de auditoría, lo cual me llevé también las manos a la cabeza, porque todos los procesos tiene que haber un controlador, alguien que controla cómo se están haciendo los procedimientos, y lo que hicimos fue cambiar el procedimiento de contratación. Lo que hemos hecho es auditorías, es decir, mecanismos de prevención. De prevención, que es lo que tiene uno que hacer en la administración, lo cual no quiere decir que un día te pase cualquier cosa y alguien incumpla. Y luego el código de comportamiento y el código ético. Por ejemplo, si una persona va a ver a un funcionario público, se tiene que saber a qué va. La gente no va de paseo. Se tiene que saber, pero no es porque desconfíes de nadie, sino como si yo voy a una casa o voy a visitarlos o voy a algo, ¿no? Pues eso es lo que hacemos.
Y la última, pero tengo 10 segundos entre pregunta y respuesta.
Buenos días,
el debutante.
Buenos días.
Hace unos meses el responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, hizo una propuesta de revisar las partidas presupuestarias que se destinaban al AVE. No sé cómo le sentaría esa propuesta a la vista con distancia, y si está satisfecha con la inversión que ha hecho Montoro en nuestros presupuestos, que han sido llamados sociales, en el gasto en infraestructuras.
Creo que el presidente Rajoy lo que ha hecho estos años es, a pesar de la crisis, seguir destinando recursos. Seguro que podíamos haber puesto mucho más, pero desde luego recursos para que esas grandes infraestructuras vertebren el país. El transporte y las infraestructuras no son un lujo. Es más, en Ciudadanos, como sabe, han tenido que rectificar, han salido a rectificarle todos sus compañeros. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente que dijo esto el señor Garicano, salió el de Asturias y dijo, oiga, que yo no quiero una catenaria de 1940. Salió el otro y salió el otro. Y por lo tanto, esto no es un lujo. Si lo haces bien, si inviertes bien, si no haces estaciones faraónicas, si no haces aeropuertos faraónicos, lo que tienes que hacer es invertir con cabeza y renovar las vías y hacer vías nuevas que te permitan unas distancias propias del siglo en el que vivimos. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda y yo creo que los ciudadanos tampoco.
Aquí me llama la atención porque me dicen que usted no dice la verdad con respecto a Cádiz. A Cádiz no le están haciendo un tren de alta velocidad, le están duplicando una vía convencional.
No se ha hecho a Cádiz, se ha hecho desde luego un tren que tiene unas prestaciones que puede ir a la velocidad.
Es de velocidad alta más que de alta velocidad.
Sí, pero que es la alta velocidad considerada alta velocidad en toda Europa. Y desde luego, a ver, para que se nos entienda, porque aquí todo el mundo se convierte en experto en vías y en trenes. Es una vía totalmente renovada, vía doble, en ancho mixto, ancho internacional, para que puedan ir trenes de alta velocidad. Eso es lo que es.
Señora ministra, me alegro mucho de saludarla.
Pues muchas gracias.
Gracias por
y
estar aquí.
Y enhorabuena y que les vaya muy bien.
Pues se lo agradezco.
Un honor estar hoy aquí.
Y que usted lo vea.